Y desde su casa, en Perú, está con nosotros Susana Vaca. Buenas tardes, Susana, ¿cómo le va? Bienvenida.
Hola, hola, ¿cómo estás, Santiago?
Muy bien, Susana, contentos aquí todos de poder conversar con vos un rato y en tanto de escuchar este nuevo disco a capella.
Sí, pues, así, no me podía quedar en silencio.
Muy bien. ¿Y lo grabaste así, solita en tu casa, sin los músicos, solo
sí,
la voz?
Sí, 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 con Ricardo, uh-huh. Mi esposo, él me dijo que para matar las angustias de estos momentos que vivimos, me dijo, ¿por qué no canta, Susanita? Entonces, esa pregunta me hizo ir corriendo a buscar mis canciones, como uno tiene así un cajón como lleno de letras y de canciones y todo, y entonces las escogí y bueno, las entregué.
Maravilloso. Y ahí están temas como...
Santiago, no sé si pueden subir un poquito el volumen de tu voz.
A ver, ahí le pedimos a Juli. ¿Ahora me escuchas mejor, Susana?
Sí, un poquito mejor, un poquito.
Bueno, ahí está Juli trabajando. Y te decía, Susana, bueno, y ahí en este disco están Cardo Ceniza, lo que escuchábamos recién de Augusto Polo Campos, Contigo Perú, y también está Vengo a ofrecer mi corazón, de Fito Páez. Y sabes, Susana, que Fito Páez, en su cuenta de Instagram, acaba de subir un posteo que dice, gracias, Susana Vaca, por esta hermosa versión de Yo Vengo a ofrecer mi corazón.
Ay, qué lindo, es muy lindo. Imagínate tú cuánto le tenemos que agradecer de tener esta canción para echar a un lado la tristeza y saber que no todo está perdido, ¿no?
Claro que sí.
Es muy actual y parece que esta canción él la hizo hace como 20 años, ¿no? Uh-huh. Más o menos.
Más o menos, ¿saben? Sí, un poquito más inclusive. Casi 30, diría, mira.
Ay, caray.
Y son esas canciones, claro, vos sabés bien, esas canciones que se escriben todos los días, se van escribiendo cada día, ¿no? De acuerdo a...
Claro, claro. Y cuando empezó este problema, yo me acuerdo haber pensado en esa canción y me daba vueltas esa canción en mi cabeza. Recibí una propuesta de un grupo mexicano que han grabado varios artistas del tema y yo estaba en pleno proyecto de hacer mi disco a capella, entonces yo de todas maneras la iba a cantar. Entonces, eso es lo que he entregado, ¿no? Eso es lo que he entregado y es lo que ha escuchado Fito. Y me encanta la idea que él diga que le gusta mi interpretación.
Qué bueno.
Y que me agradece, más le agradecemos nosotros a él por haber vaticinado este momento.
Claro, che, Susana, y cantar a capella, ¿no? De esta manera tan íntima, tan recogida, es algo muy muy delicado, muy fino, y me imagino que elegir las canciones para esa circunstancia fue también un momento muy delicado. ¿Cómo fuiste separando, eligiendo las canciones que iban a estar en tu voz, entre tu voz y vos?
Claro, el cantar a capella es un reto muy... Pero es un reto así mayor para una cantante.
Claro.
Porque tratar de suplir con tu sola voz los instrumentos, tan increíble es este género, porque es un género musical,
uh-huh.
Que tiene nombre y se ejercía mucho, mucho en la música, en, a, interpretando música clásica, ¿no?
Claro.
Hay muchos cantos así también de música popular, de canciones populares. Mm. Pero la verdad es un reto grande. Y es, tienes que pues llenar tu corazón de música y cantar con el corazón, porque es lo único que tienes. Claro. Y la gente tiene que sentir cada palabra, cada expresión que estás entregando, ¿no? Que la gente la sienta, la haga suya. Yo recuerdo haber estado así cantando y haber dicho, ay no, esto no salió completamente, ¿no? ¿Cómo vas a dejar que no salga bien el decir que los lagartitos están llorando porque han perdido su anillito de plomo? ¿Cómo vas a decir eso fríamente? No puede ser. Tiene que ser con toda la intensidad de la palabra del gran poeta Federico García Lorca, ¿no?
Claro, claro. Y estamos conversando con Susana Baca, ella desde Perú, nosotros aquí en Buenos Aires. Y Susana, hace muchos años vos grabaste un disco que se llamó Mama, en el que cantabas canciones que te cantaba tu madre y canciones de Chabuca Granda, de quien alguna vez te definiste hija musical, ¿no?
Sí, sí, sí. Sí, por supuesto.
Pero antes de discúlpame, Susana, antes de esto, remontemos tu historia, y vos sos tataranieta de una esclava, Plácida, que tocaba el piano.
Claro, claro.
Y además tu padre era músico.
Pero, sí, era músico.
Pero tu madre no quería que vos fueras
músico.
Tu madre no quería que vos fueras música. Y te hizo estudiar magisterio.
Sí.
¿Y cómo desafiaste ese destino?
Ella tenía pánico que me dedicara a la música. Me estimulaba, me aplaudía, me aconsejaba, porque ella, en medio de todo, había vivido en su juventud plenamente la música, como bailarina de las fiestas más increíbles. Ella salía a bailar y la gente se hacía a un lado y le hacían ruedo, o sea, era una muy buena bailarina. Entonces, ella sentía un orgullo de que yo eligiera el canto y quisiera expresarme a través del canto, pero le daba pánico porque ella conocía, como una mujer del pueblo popular, una mujer, conocía perfectamente la vida de los compositores, de los músicos, que en nuestros países, bueno, no son reconocidos, y encima su música es importante, pero se mueren en la indigencia, ¿no?
Claro.
Entonces mi madre tenía pánico. Entonces decía, no, a ver si le doy una profesión y se arrepiente un poco de eso.
Claro.
O capaz ella en su solita decía, ¿para qué la estimulé a que cantara?
Pero, Susana, estudiar
magisterio... Pero esta misma historia la cuenta el Clapton, ¿no?
Claro.
Que dice que salvo las distancias, él decía que la tía le compró una guitarra y la mamá se la escondía, que no quería que fuera músico.
Está. Che, Susana, pero al final estudiar magisterio fue peor, porque ahí descubriste la poesía.
¿Cómo? ¿Ahí descubrí qué?
La poesía en la universidad,
claro,
¿no?
Claro, claro. Tuve maestros poetas.
Claro.
Imagínate tú, eso fue eso fue más estimulante y todo, ¿no? Entonces,
claro, ahí terminó de redondearse la artista, la cantora, inspirada por los poetas.
Claro. Bueno. Claro, es la verdad.
¿Y en qué momento de tu vida llegás a Chabuca Granda?
Bueno, yo era una jovencita, acababa de terminar la universidad, y entonces, pero estaba entre dedicarme a enseñar a niños y dedicarme a la música. O decía, bueno, de repente me dedico a la música y dejo la enseñanza. Entonces fueron momentos de mucha decisión, de levantarte una mañana y decir, bueno, mi vida la dedico a la música, porque era lo más fuerte, que la llamada más fuerte, ¿no?
Claro.
O sea, tú sientes que te llama a escribir poesía, te llama a pintar, te llama a danzar, te llama. A mí me llamaba la música constantemente. Y entonces dije, no, voy a cantar. Y escogí, conocí a poetas jóvenes, estos poetas que iban a cambiar el mundo con su poesía. Entonces, fue muy grato esa época de mi vida, encontrar en la poesía las palabras que yo quería cantar.
Claro.
Porque no iba a cantar lo mismo que cantaban los valses, por más que el vals a mí me encanta, ¿no? El vals criollo me encanta, pero las letras son a veces muy denigrantes para la mujer, ¿no?
Claro.
Hablan muy mal de la mujer. Entonces, yo decía, no, esto no voy a cantar. ¿Qué quiero cantar? ¿Qué puedo cantar? Y entonces me ayudé de las palabras de los poetas.
Claro.
Así fue.
Y tu relación con Chabuca, me acuerdo que en alguna entrevista que hicimos hace algunos años me contabas de la discoteca que tenía Chabuca en su casa, que eso te había sorprendido.
Espléndida. Yo, bueno, vengo de un origen humilde, entonces en mi casa no había un tocadiscos, no había, con las justas había una radio viejísima. Entonces, estar en la casa de Chabuca era para mí como un paraíso.
Claro.
Estaba llena de discos, llena de libros. Entonces ella me decía, venga usted aquí y quédese las horas que quiera. Inclusive cuando salía de viaje, le encargaba a la señora que atendía su casa, le decía, esta señorita va a venir todos los días aquí a trabajar, a escuchar música y a leer libros. Entonces, tuve esa fortuna. Por eso la considero mi madre, mi otra madre, ¿no?
Claro. Después, ¿y en qué momento también llega esa idea de, bueno, salir a defender la tradición de la música criolla peruana? Que en tu caso es, digamos, muy muy consistente, has dedicado discos enteros a la música negra del Perú, ¿no? Que más sí, allá de los sí, poetas.
Sí, es una decisión de pronto que digo, voy a cantar lo que siento, esto es lo que siento y voy a cantarlo, ¿no? No era lo que sentía, no iba con lo que estaba de moda, no iba con lo que los productores de aquellas épocas querían. Entonces, en mi vida aparece algo muy importante. Aparece un señor que se llama Ricardo Pereira, un boliviano,
sociólogo
que nos conocemos. Sí, nos conocemos, él es sociólogo. Nos conocemos justamente en un homenaje que hacía un diario de aquí del país, y celebraban el aniversario del diario, no sé qué, y me invitan a cantar. Yo me subo al escenario, no tenía músicos porque tenía un problema también con los músicos. Yo era de una generación en medio, los músicos antiguos solo tocaban valses clásicos, los jóvenes que podía yo tener mayor relación solo hacían rock, entonces
claro.
Yo estaba en medio, entonces conozco a Ricardo, y Ricardo realmente dice, bueno, vamos a ver cómo haces con esto, y organiza mis primeros conciertos, organiza un sello disquero, que uh-huh. fue el primer sello independiente del Perú, Pregón.
Uh-huh.
Entonces, con Pregón sacamos varios cassettes, ¿no?
Claro.
Porque hacíamos conciertos, Y se grababa un cassette, y en el siguiente concierto se vendía el cassette, ¿no?
Claro.
Así era la forma. Cómo me fui haciéndome conocer poco a poco, y bueno, así logré, escalón a escalón, escalón a escalón, ¿no?
Uh-huh.
Pero siempre entregando lo mejor de mí, ¿no? Mi alma, mi corazón, de veras.
Ya lo creo. Susana, estamos conversando con Susana Vaca, esta hermosa cantora peruana. También con tu compañero, el sociólogo boliviano Ricardo Pereira, quien nombrabas recién, también han tenido otras ideas locas, entre comillas, como una escuela de música popular, un centro cultural de la memoria. También, es decir, han abarcado no solo la canción, sino una manera de estar en el mundo, ¿no?
Sí, pues.
Uh-huh.
Sí, pues, hemos editado libros, hemos editado discos, hemos trabajado en una escuela muy especial de conexión con jóvenes más rockeros y más, entonces, que querían incursionar en la música afroperuana, a comprender la música afroperuana.
Claro.
Porque esta música estuvo muy escondida, solo se tocaba en guetos, en lugares que solo existía gente negra, y a veces la gente negra la tocaba en los momentos que estaban solos.
Claro.
Así que solo quedaban los familiares más cercanos y la tocaban, porque según ellos, cuando les preguntaban, cuando venía la televisión y lo quería entrevistar y todo, y decían, no, nosotros no sabemos de esa música. Esa música es de los esclavos, nosotros no conocemos eso. Entonces, formamos esta escuela, vinieron muchos jóvenes, y ahora estos jóvenes me acompañan en mis conciertos.
Claro.
Son el coro que me acompaña. Tú sabes que las canciones afro son esa relación exacta con la música africana, que es canto y respuesta.
Claro. ¿Sí?
Canto y respuesta. Mm. O sea, hay un líder cantando y hay una respuesta del coro.
Claro.
Eso es lo más característico, y claro, la poliorritmia y todo eso, pero eso es lo más característico. Entonces, yo tengo un coro que me responde las canciones, y el año pasado hicimos un concierto aquí en Lima, y ellos me acompañaron, y después yo tenía que ir a Buenos Aires, con mucha pena. Se cancelaron los conciertos, pero espero que de nuevo se abran la oportunidad de estar en Buenos Aires, de estar no solamente en Buenos Aires, he estado en Córdoba, en Rosario, y bueno, ir por muchos lugares de Argentina, donde estiman tanto lo que hago, ¿no?
Ya lo creo.
Yo soy muy feliz cuando me dicen que voy a ir para allá.
Bueno, soy muy feliz. Ojalá que
así
pronto.
Así que iré a tu programa.
Por supuesto. No te vas a salvar de pasar por la Radio Nacional, por la Radio Pública. Y ojalá que se dé pronto, que termine esta pandemia y que volvamos.
Esta pandemia.
Que volvamos.
Sé con mucha ilusión que ustedes han podido controlar muy bien un poco los focos infecciosos. Tengo mucha esperanza, tengo muchos amigos allá donde ustedes, ¿no? Entonces estoy siempre pensando en ellos. Bueno.
Y así estamos. Así estamos. Es una lucha contra el virus y contra otras cosas más, vos lo sabes muy bien,
Susana. Sí, claro, claro. Aquí en mi país, terriblemente, como se ha visto, cómo la corrupción ha destrozado el país. No lo ha aniquilado, felizmente, pero lo ha destrozado. Y se ve el resultado en cómo está nuestro sector salud, ¿no?
Claro, bueno.
Nuestro sector salud. Hay muchísimos hospitales en mi país a medio construir. Y se han gastado la plata, se ha terminado la plata, no saben qué ha pasado.
Sí, el no saben va entre comillas, ¿no?
Sí, por supuesto.
Susana, querida, te agradecemos inmensamente este bellísimo disco, que ya está en las plataformas, se puede escuchar en las plataformas de todo el mundo. Y que ojalá muy pronto vengas a cantárnoslo de persona.
Ay, sí, a mí me va a encantar eso. La sola idea me llena de entusiasmo y de ganas de vivir.
Qué lindo, qué lindo. Hasta muy pronto, Susana Vaca, querida. Un gran abrazo.
Muchas gracias. Y qué lindo que tienen a un paisano tan lindo como es Fito Páez.
Claro,
y tantos sí. Otros compositores preciosos que ustedes tienen.
Claro que
bueno,
sí.
Bueno, gracias.
Un beso enorme, hasta pronto.
Hasta pronto.
Susana Vaca conversó con nosotros.